De actualidad.
Es una alegría hablar con Pinjas Benabraham. Hola, Pinjas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.
El saludo es el mismo.
Radio separada.
Hola, el saludo es el mismo, pero no estás en Sóller, no estás en Mallorca. Estás nada más y nada menos que en Jerusalén.
Justamente, mira por dónde.
Bueno, les comentábamos a nuestros oyentes en las noticias de los lunes que Pinjas Benabraham, nuestro kosher chef, era uno de los chefs españoles, junto con Roberto Hierro, que iba a participar en la primera edición de la competición culinaria internacional enmarcada en las Macabiadas. Cuéntanos, Pinjas, cómo se ha desarrollado este concurso, esta competición.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos satisfechos, tanto Roberto como yo. Creo que hemos dejado el pabellón español lo más alto posible dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Estas jornadas, mucha gente se extraña un poco cuando hablan de jornadas gastronómicas dentro de las jornadas deportivas. Es una iniciativa, evidentemente, de Maccabi USA, o de Estados Unidos, uh-huh. De intentar potenciar el aspecto gastronómico y más que nada, dado que se efectúan estas jornadas maccabianas, evidentemente, en tierra israelita, obviamente era promocionar los productos, de la tierra. Era uno de los principales elementos de las bases, con elementos también, por supuesto, aromatizantes típicos de las especies de Oriente Medio, por supuesto, y del Mediterráneo. Uh-huh. Con estos elementos había que diseñar unos platos que estaban constituidos por tres, bueno, una delicatez del chef y luego dos primeros platos tipo aperitivo y, evidentemente, el plato principal y, obviamente, el postre, ¿eh? De libre designación por cada equipo, obviamente sin perder el carácter básico de lo que representa la cocina judía, es decir, que tenía que ser comida kosher, sí. Básicamente, uh-huh. Totalmente, no solamente en los ingredientes, sino en todo el protocolo.
Vale, y también me imagino que cada país participante tenía que aportar de alguna manera sus sabores, ¿no? O sea, si venías desde España...
Yo pienso que ha sido un poco la filosofía, ¿eh? Es decir, uh-huh. Cada país ha aportado parte de sus valores gastronómicos y ha hecho una especie de maridaje, uh-huh. Obviamente con esos protocolos de inicio que nos marcaban las bases de este concurso.
Muy bien. Bueno,
es decir, una uh-huh. cocina judía 100%, por sí. supuesto, y pero con unas dosis importantes de creatividad. Y ahí sí que realmente pues cada país ha desarrollado lo que mejor ha podido. Y obviamente pues el tribunal en este caso pues ha elegido como el país más que ha reunido mucho mejor estas particularidades ha sido curiosamente Australia.
Anda. Uh-huh.
Anda, mira por dónde.
Sí. Bueno,
lejos del Mediterráneo.
Muy lejos. Sí, sí, sí.
Es sorprendente bajo el punto de vista gastronómico. Y luego, el segundo también ha sido un país anglosajón. En este caso, Estados Unidos.
Bueno, esto a lo mejor tiene algo que ver con los organizadores, ¿no? Si era Maccabi USA, bueno, vamos a dejarlo ahí.
Y evidentemente el tercer lugar ha sido Israel. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues hemos quedado ya en cuarto lugar. Estábamos España, estaba Italia, estaba Gibraltar. Y yo pienso que, aparte del aspecto gastronómico, yo la experiencia de la convivencia con distintas cocinas judías del resto del mundo pues ha sido no solamente atractivo para el público y sobre todo, yo creo que la parte más importante ha sido la parte nuestra, el poder convivir con compañeros y compartir las experiencias vividas en cada país y poder unificar criterios, pues se ha creado una amistad profesional extraordinaria. Y esto puede ser, ¿por qué no? A lo mejor las bases de futuras confrontaciones, es posible que haya una segunda, una tercera, y poco a poco pues brote esta semilla que acabamos de sembrar en tierras de Israel y que a lo mejor las macabiadas próximas en otros países, pues exista una segunda jornada gastronómica a nivel internacional.
Seguro que sí. Pinjas, ponnos los dientes largos. ¿Qué habéis presentado el equipo español?
Bueno, el gran diseñador es Roberto Hierro, evidentemente conocéis a Roberto Hierro, es el jefe de cocina del restaurante Orient de Madrid. El único restaurante que hay en España con categoría, evidentemente, y que tiene una, aunque a él no les gusta decirlo, pero hay que decirlo para el mundo judío, tiene una ala importantísima de cocina kosher, y que evidentemente las intenciones son máximas en cuanto a calidad y elegancia del diseño de las cartas. Uh-huh. En este caso, pues Roberto hizo unas cosas maravillosas, es decir, el primer plato estaba constituido por un falso tomate, que este falso tomate, evidentemente, curiosamente, estaba relleno de una sopa fría de verano, que curiosamente el jueves pasado hablamos un poco de eso.
Sí, exactamente, era nuestro programa. Hablábamos de esos gazpachos que nos proponías y también de la leche de almendras.
Exactamente, pues uh-huh. había una sopa fría de tomate, ¿eh? Que típica de Córdoba, a ver si te acuerdas cómo se llama.
Salmorejo.
y fijaos bien qué detalle más hermoso. Parece que a veces Baruch Hashem ayuda a la creación de estos platos. ¿Por qué? Porque se supone que había un principio fundamental, porque es una sopa refrescante de verano, aunque sea un producto americano, es una sopa mediterránea. Y yo creo que los salmorejos más importantes de nuestra tierra, de España, evidentemente, sería el salmorejo que hacen en Córdoba, por supuesto, aparte de Huelva, la tierra de Gambán. Fijaos, mira por dónde. Uh-huh. Ya teníamos una representación máxima imposible.
Pues sí.
Luego teníamos un surtido espectacular, fantástico y genial. Yo creo que ha sido uno de los platos estrellas, evidentemente. Era una sinfonía de escabeches. Cuando digo una sinfonía de escabeches, me refiero a diferentes frutos de mar, es decir, salmonete, atún, boquerón, con un maridaje basado en los escabeches tradicionales de la Edad Media, obviamente, y ahumados. Cuidado.
¡Qué rico!
Un magnífico. Una presentación estelar. Y que, evidentemente, si lo miráis bien, ¿qué representaba o qué representa este plato? Pues los frutos de la gran Misvé, que es el Mediterráneo.
Uh-huh.
Es un detalle maravilloso. Quizás esta filosofía culinaria, quizás el tribunal o el jurado, no sé si fueron capaces de captarlo, pero bueno. Después había otro plato que estaba constituido también con un plato, en este caso de origen medieval. Era una especie de crostada, que era ni empanada, ni culibiat.
Ni coca, ni...
No, era una pasta cubierta con otro trozo de pasta en forma de empanada, en donde participaban unos productos que también nos obligaban, que era uno de los patrocinadores, era una empresa que patrocinaba las pastas, sí. Entre ellas unas nules, una especie de cinta, fantástica, junto con pollo, y que iba mezclado con guisantes, con espinacas, con sofritos, con uvas pasas, con piñones, un relleno, yo creo que típico de lo que es las características de las típicas cocas tapadas y empanadas típicas que puede haber en todo el Mediterráneo, condimentado con cúrcuma, evidentemente un poco de comino,
cilantro.
Y bueno, y formaba parte, digamos, de este segundo plato. Y el plato principal era un costillar de cordero, fantástico, relleno, obviamente deshuesado, y el relleno con un relleno de setas, ¿eh?
Hombre, ahí estabas tú, ¿eh?
Y acompañado, obviamente, con una ensalada de verduras, pero hechas tempura, ¿eh?
¡Qué ricas!
Evidentemente con su jugo. Y después, otro postre también sensacional, magnífico, genial, porque además la creatividad fue, insisto, yo creo que fue máxima por el equipo español, y era a ver si me sale, que tantos platos que llevo en la cabeza, las torrijas, que claro, la torrija, la gente dice, ay, ¿cómo que una torrija? Estará escuchando, si no podemos poner leche, pues claro que había leche, pero leche de almendra, no leche de...
Ah, mira, justo la receta que aprendimos la semana pasada.
Con la incompatibilidad con el cordero, obviamente. Y entonces era un pan esponjoso, obviamente, en el cual estaba maceración de 24 horas con leche de almendra, y en lugar de pasarlo por la sartén, iba cubierto con un tofu fantástico, genial, y un helado de mango. Yo pienso que
Cádiz,
el conjunto, había todos los destellos para que nuestra cocina, por supuesto, que presentamos, estuviese en la parte más alta de la clasificación. Pero bueno, hay que ser deportistas, como yo siempre he dicho.
Claro, y más estando en las Macabiadas.
Claro, exactamente. Y están solamente el mero hecho de poder ponerte el gorro, el delantal y cocinar en tierra de Israel ya es un lujo, y esto ya es el mejor premio que nos podía tocar.
Pues la verdad que sí, y el menú que habéis preparado nos ha parecido brillante y magnífico. Hablando de las Macabiadas y de ponerte el gorro de cocinero y el uniforme, creo que vais a desfilar con el equipo español en la ceremonia de inauguración de las Macabiadas, de estas vigésimo Macabiadas.
Claro, ahora tenemos una segunda parte, que evidentemente mañana se inician los juegos macabeos, obviamente, al estar integrados dentro de este evento, vamos a intentar quedar como deportistas. Y entonces tenemos que desfilar con todo el equipo español, que será evidentemente un honor, obviamente. Uh-huh. No creo que seamos los abanderados.
Bueno, pero seguro que sois los que mejor cocináis del equipo.
Pero con el orgullo y la frente bien alta, y el poder pues compartir con la expedición española, que creo que son unos 70 miembros que estamos entre las modalidades esportivas y las modalidades culturales, incluyendo la cocina. Uh-huh. Pues bueno, pues yo creo que es un grupo muy nutrido y
la verdad que sí.
Disfrutemos.
Por supuesto. Pinjas, también esta edición de esta competición culinaria os ha permitido, o las Macabiadas, no sé muy bien quién os lleva por todo Israel, os ha permitido, decía, visitar lugares interesantes para ver una serie de cultivos, bodegas. Cuéntanos un poco.
Sí, vamos a ver, ahora evidentemente el trabajo no es ir a cocinar, sino que hay un complemento interesantísimo, y que esto para cualquier profesional de la cocina pues es enriquecedor, es ver el producto primario desde el principio, cómo se cultiva, cómo se hace, características organolépticas, visualización de tipos de productos que puedes encontrar en Israel y muchísimas cosas más relacionadas todas con la alimentación. Por ejemplo, hoy mismo acabamos de llegar del sur de Israel, en una localidad muy hermosilla, aunque parece el desierto, prácticamente a 15 kilómetros de Egipto, en donde hemos podido visualizar las explotaciones agrícolas que se están ejecutando sobre terreno arenoso, prácticamente incultivable, diríamos nosotros en el Mediterráneo, pero que la ingeniería agrícola israelí, pues como sabéis todos, es una de las más avanzadas del mundo. Recordad que el goteo, el famoso goteo de los griegos hortícolas, el gran precursor fue Israel, es decir, el aprovechamiento del agua o del líquido tan deseado para poder cultivar. Evidentemente Israel lo tiene muy, muy bien diseñado, se aprovecha todo, desde las aguas fecales, cualquier elemento evidentemente que se pueda transformar en agua, ellos están en la vanguardia. Y evidentemente, aparte de esto, obviamente, los resultados es que una agricultura fantástica, unos productos extraordinarios, y que no tiene nada que envidiar con el resto de los países punteros en el mundo agrícola.
Uh-huh.
Tal. Mañana tenemos una visita también por la mañana tremendamente enriquecedora, que es busca visualizar el mercado de las especies, las características que tienen. Uy. Y todas estas cosas que evidentemente, aunque sean un poco primarias, porque te encuentras diríamos la venta al granel, uh-huh, los sacos con todos estos productos, y solamente ir por estas calles ya te emana unos perfumes brutales que te recuerdan a películas, a situaciones un poco de antaño, pero que es la realidad, que es la riqueza, que es la belleza de estos mercados. Y eso, pues evidentemente, pues disfrutas no solamente de vivirlo, sino de poder incluso, ¿por qué no?, comprar tú mismo estos gramitos de comino, estos gramitos de cúrcuma, o estos gramitos de cilantro que los tienes ahí de todo tipo.
Bueno, me estoy imaginando tu maleta. ¿Cómo va a ser la maleta? Llena de bolsas con especias, seguro.
Estoy asustado porque estoy seguro que me van a decir o la comida o la ropa.
Bueno, cuéntanos el momento más especial de vuestra participación en el concurso ya para despedirnos, Pinjas.
Bueno, yo el momento más especial, pues hay muchos. Yo pienso que la sorpresa que hubo, por ejemplo, cuando el chef Roberto estaba haciendo la preparación del tomate falso, el ver trabajar con nitrógeno, pues esto no están acostumbrados a ver, el ahumar con una cazoleta de cristal, con humo de roble, pues el escabeche una vez realizado. Había algunas tecnologías que todos los participantes quedaron sorprendidos. Que esto quizá también nosotros nos envalentó, o yo personalmente me envalenté un poquitito, pensaba que podíamos mejorar incluso la clasificación que nos han dado. Pero bueno, insisto, repito, estos son resultados hechos y se acabó, y hay que aceptarle como buen deportista.
Exactamente. Bien. Y el menú
ahora
es...
Bien. Sí. Sí, ahora bien, yo pienso que momentos ha habido muchos de bonitos y especiales, y estoy seguro que no van a terminar aún, porque de aquí hasta el lunes... Yo creo que aún nos quedan cosas maravillosas para poder disfrutar de estos momentos especiales de esta vivencia por tierra de Jerez.
Pues nos das mucha envidia y nos alegramos mucho de que estés viviendo esa experiencia en Israel, en el corazón de Israel. Gracias por atender nuestra llamada desde Jerusalén.
Bueno, pues un abrazo bien grande a todos nuestros oyentes, de parte mía y de parte de Roberto y a vos, que os queremos mucho. Venga, un abrazo.